para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Hola, estimados radio oyentes de Radio Martí, muchos saludos desde Washington, donde está nuestra colega Michelle Sagué, y desde Nueva York, ambas ciudades, entre dos ríos. Pasamos a Washington, donde Michelle Sagué nos brinda información procedente de la Casa Blanca en relación a declaraciones realizadas por el presidente Joe Biden. Gracias, Michelle.
El segundo tiroteo masivo en Estados Unidos en una semana está ejerciendo nueva presión sobre el presidente Joe Biden para que cumpla las promesas de control de armas que hizo como candidato. Un hombre armado mató el lunes a 10 personas, incluido un oficial de policía, en un mercado en Boulder, Colorado, solo 6 días después de que otro hombre armado matara a tiros a 8 personas en unos lugares de masajes del área de Atlanta, Georgia. El martes, el presidente Biden hizo un llamado a que se prohíban las armas de asalto en Estados Unidos e instó al Congreso a actuar sobre el control de las mismas.
I don't need to wait another minute, let alone an hour.
Él dice que no necesita esperar un minuto más y mucho menos una hora para tomar medidas de sentido común que salvarán vidas en el futuro y para instar a sus colegas en la Cámara y el Senado a actuar. Biden pidió a los legisladores que actúen para cerrar las lagunas en el sistema de verificación de antecedentes y prohibir las armas de asalto y cargadores de gran capacidad. El presidente se centró en cerrar lo que se conoce como la laguna jurídica de Charleston, una disposición en la ley federal que le da al vendedor de armas la discreción de proceder con una venta si el FBI no determina dentro de 3 días hábiles si un comprador es elegible para comprar una pistola.
This is not and should not be a partisan issue.
Dice el presidente que esto no debe ser un asunto partidista, es un asunto americano, salvará vidas. El presidente dijo que queda mucho por conocer sobre el tiroteo y que no especulará sobre lo que sucedió o no hasta que tenga más detalles. Añadió que él y la primera dama, Jill Biden, están devastados por el segundo tiroteo masivo en Estados Unidos en menos de una semana. La policía de Boulder ha identificado a Ahmad al-Aliwi Alisa, de 21 años, como el sospechoso del tiroteo en Colorado. Fue arrestado el lunes por la tarde en el lugar de los hechos y ha sido acusado de 10 cargos de asesinato en primer grado. Las autoridades informaron que el sospechoso compró el arma de asalto solo 6 días antes del tiroteo y que el mismo se produjo 10 días después de que un juez bloqueara la prohibición de los rifles de asalto aprobada por la ciudad de Boulder en el 2018. Esa ordenanza y otra que prohíbe los cargadores de gran capacidad se produjeron después del tiroteo masivo de ese año en la Escuela Superior Marjorie Stoneham Douglas en Parkland, Florida, que dejó 17 personas muertas. Rápidamente se presentó una demanda que impugna las prohibiciones, respaldada por la Asociación Nacional de Rifle, un poderoso grupo de cabildeo. El juez anuló la ordenanza bajo una ley de Colorado que impide que las ciudades establezcan sus propias reglas sobre armas. Mientras tanto, el Comité Judicial del Senado celebró el martes una audiencia sobre el tema, que ya estaba en el calendario antes de que ocurriera la tragedia en Colorado. Dick Durbin, demócrata por Illinois y presidente del comité, abrió la audiencia calificando la violencia con armas de fuego en Estados Unidos como una crisis de salud pública y pidió un momento de acción. Se están considerando 2 proyectos de ley aprobados por la Cámara que abordaron quién puede comprar un arma y cómo cerrar las lagunas en las verificaciones de antecedentes. Los demócratas del Senado no tienen actualmente un apoyo suficiente entre los republicanos para aprobar una nueva legislación de control de armas en el Senado, ya que necesitarían 60 votos para hacerlo. Si bien la expansión de las verificaciones de antecedentes es generalmente popular entre el público, incluso entre algunos conservadores, el Congreso no ha podido encontrar un compromiso exitoso sobre las armas en décadas, lo que lo convierte en uno de los temas más difíciles de resolver en la política estadounidense. Los republicanos en el Comité Judicial del Senado organizaron otra defensa de las armas en la audiencia del martes, acusando nuevamente a los demócratas de intentar quitarle las armas a los ciudadanos respetuosos de la ley. El senador Ted Cruz, republicano por Texas.
And every time there's a shooting, we play this ridiculous theater.
Él dice que cada vez que hay un tiroteo, se juega a este teatro ridículo donde el comité se reúne y propone un montón de leyes que no harían nada para detener los asesinatos. Él dice que se debe ir tras los malos, los criminales, los que tienen problemas mentales. Dice que no se les debe permitir tener armas, pero no quitarle las armas a los ciudadanos respetuosos de la ley y no quitarles sus derechos constitucionales. Richard Blumenthal es demócrata por el estado de Connecticut.
Inaction by this Congress makes us complicit.
Él dice que la inacción del Congreso les hace cómplices. Dice que ahora es el momento de actuar, de honrar a estas víctimas con acción, acción real, no las sombras que se han ofrecido del otro lado, junto con esperanzas, pensamientos y oraciones. La acción federal sobre las armas de fuego ha sido un tema de división, pero hace un cuarto de siglo fue una realidad. El 13 de septiembre de 1994, el entonces presidente Bill Clinton firmó la Ley de Protección del Uso de Armas de Fuego Recreativas y Seguridad Pública. La prohibición fue ley durante una década, antes de caducar en el 2004, pero la efectividad de la prohibición se ha debatido desde entonces. Los pedidos de una nueva prohibición de las armas de asalto a menudo surgen después de los tiroteos masivos y algunos legisladores, en su mayoría demócratas, esperan actuar en respuesta a esas solicitudes. Algunos estados individuales han adoptado sus propias versiones de la ley, prohibiendo algunas armas semiautomáticas, pero desde entonces no ha existido ninguna ley federal de ese tipo. El estado de Colorado ha sufrido anteriormente dos de los tiroteos masivos más infames en la historia de Estados Unidos, masacres que provocaron un examen de conciencia en el país, pero no dieron como resultado cambios importantes en las leyes de propiedad de armas. En el 1999, dos niños dispararon y mataron a 12 compañeros de clase y a un maestro en la escuela secundaria Columbine. Luego, en el 2012, un hombre fuertemente armado irrumpió en un cine en Aurora, Colorado, asesinando a 12. Estos trágicos tiroteos casi se han convertido en una rutina en la vida estadounidense. Después de cada tiroteo masivo, el debate sobre las armas y la violencia armada comienza una vez más. Se presentan algunos proyectos de ley. Los críticos responden que el gobierno está tratando de quitarle las armas y el debate se estanca. Entonces, incluso mientras Estados Unidos continúa experimentando niveles de violencia con armas de fuego sin rival en el resto del mundo desarrollado, no sucede nada. El Congreso no aprueba leyes, no se hace nada significativo para prevenir otra tragedia. Estará por ver si el actual Congreso lo logra. Y regresemos a Nueva York con Carmen María.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Michelle, muchas gracias. De Washington pasamos a Nueva York, donde reflejamos el impacto que va teniendo la conferencia Patria y Vida, convocada por Martin Lesentin, vocero de la Junta de Directores de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, la IGFM por sus siglas en alemán. ¿Cómo se conoce esta entidad? Con sede en Frankfurt. Durante el encuentro virtual, Martin Lesentin habló extensamente sobre cómo Cuba podría ser autosuficiente en términos económicos. Según el portavoz de la IGFM, la organización estima que el suministro de alimento y de medicina al pueblo cubano es catastrófico por la incapacidad del Partido Comunista Cubano, que lleva en el poder por más de 6 décadas. El manejo de la economía cubana por el Partido Comunista ha dejado al ciudadano cubano viviendo en pobreza, sin perspectiva alguna. La alternativa, según Martin Lesentin, es el deseo del ciudadano cubano de vivir lejos de la isla. Según Lesentin, cubanos valientes hacen pública su crítica al régimen, ya sea como músicos, escritores, defensores de los derechos civiles y también blogueros. El portavoz de la Junta de la IGFM señala que el que extiende la crítica se enfrenta a lo que califica como la dureza brutal del régimen. Uno de los ponentes al evento fue Mario Rolich. Rolich dijo que sus experiencias como turistas en Cuba le hicieron ver la manera en que la policía trata al homosexual cubano. Durante su viaje a Cuba, Rolich recordó el colapso de Alemania del Este. Mario Rolich narró que en Cuba el descontento de la juventud es muy alto y este ciudadano alemán quien visitó Cuba dijo que está más que claro que solo una pequeña chispa es lo que hace falta para que la juventud cubana se revele en las calles. Un joven que se dirigió al Pleno de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos desde Cuba es Adrián Rubio, miembro de los acuartelados del Movimiento San Isidro, activista en favor de los derechos humanos y también defensor de los derechos del ciudadano gay. Al dirigirse al simposio Patria y Vida, Adrián Rubio dijo deseaba vivir en una sociedad donde se respeten los derechos humanos de todos sus ciudadanos.
Yo, Mel Adrián Rubio Campos, activista independiente de los derechos humanos, uno de los acuartelados de la sede del Movimiento San Isidro, joven de 18 años, objetor de conciencia, miembro de la comunidad LGTBI. Les voy a hablar en este breve video sobre la comunidad LGTBI en Cuba. Nosotros los gays no tenemos ninguna representación de parte del gobierno en Cuba. Somos totalmente desamparados, totalmente rechazados y totalmente humillados por parte de la cruel dictadura. Somos golpeados, incluso muy discriminados.
A sus 18 años de edad, Adrián Rubio afirmó aguardar el día en que en Cuba exista un estado de respeto al derecho ajeno.
Anhelamos el día en que Cuba te respeten los derechos humanos. Principalmente el día en que Cuba te respeten los derechos de los homosexuales, en total, los derechos de la comunidad LGTBI.
El escritor y periodista cubano-alemán Amir Valle habló extensamente ante un público europeo para exponer que la actual situación en Cuba sigue siendo tan crítica como en la época de Fidel Castro. Amir Valle se dirigió desde Berlín, donde reside, a participantes del simposio convocado por la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, la IGFM, por sus siglas en alemán. Ante la opinión pública europea, Amir Valle puntualizó.
Viele denken, dass Kuba heute entspannter ist, dass die Menschen reden können, dass die Menschen sprechen können. Aber die Repressionsraten sind derzeit hoher als zu anderen Zeiten. Währenddessen besteht die Europäische Union darauf, der Diktatur die Türen zu öffnen. Die Vereinten Nationen fordern Kuba in ihre Menschenrechtskommission. Und die USA wollen Obamas gescheiterte Annäherung wieder aufnehmen.
Muchos piensan que hoy Cuba está más relajada, que se puede hablar, que la gente habla, pero los índices de represión son actualmente más altos que en otras épocas. Mientras eso sucede, la Unión Europea insiste en abrir puertas a la dictadura. La ONU promueve a Cuba en su Consejo por los Derechos Humanos. Estados Unidos quiere retomar el fallido acercamiento de Obama. Amir Valle reflejó lo que asegura es el parecer de la oposición cubana.
Die kubanische Opposition hat gesagt, sie fühle sich heute ohne internationale Unterstützung.
La oposición cubana ha dicho que se siente abandonada sin el apoyo internacional. Amir Valle dijo que se habla mucho del movimiento San Isidro y del movimiento 27N, pero la lucha va mucho más allá y ocurre así desde hace varios años. Agregó que
es bien fiel a la cúspla Tania Bruguera, Luis Manuel Otero Alcántara, Carlos Manuel Álvarez, Anameli Ramos Guerrero, aber es gibt noch viele andere auf der ganzen Insel.
Se habla de la artista Tania Bruguera, de Luis Manuel Otero Alcántara, Carlos Manuel Álvarez, Anameli Ramos, pero hay muchos otros más menos conocidos, esparcidos a través de toda la isla. Los músicos opositores suelen terminar en prisión. Se les condena por delitos comunes. El caso más conocido es el de Denis Solís. Pero la oposición cubana ha documentado más de 10 casos de jóvenes músicos condenados, muchos de ellos del grupo opositor Umpacu. Valle señaló además que solo como estrategia Raúl Castro opta por otra vía contra la prensa independiente como método para evitar la severa crítica internacional de la que Cuba fue objeto cuando Fidel Castro en el 2003 encarceló a más de 75 periodistas en la llamada Primavera Negra. El escritor dijo que en la actualidad en Cuba a los periodistas independientes se les encierra en sus propias casas, se les arresta y se les hace desaparecer. Y al respecto añade:
Verdad, Liz Clau, Can Joe Suárez, Camila Costa, Abraham Jiménez Senoa, María Matienzo Fragen, Unuar Ainige Viniga Vecante Vaisquilesuné.
Quien no lo crea, que le pregunte a Joe Suárez, Camila Costa, Abraham Jiménez, María Matienzo, como muestra pequeña de muchos otros a los que le someten a este hostigamiento. Amir Valle señaló que el escritor opositor no tiene trabajo y sobrevive gracias a la ayuda familiar, de amigos o de lo que les pueda llegar de otros países, y menciona los casos de
Ángel Santisteban Prats, Rafael Vilches Proenza, Rafael Almanza, Gabriel Pérez, Caterín Bisquet, Camila Lobón y Fileandro. Oda der Traurigsten Fall, der Schrifte.
Ángel Santisteban Prats, Rafael Vilches Proenza, Rafael Almanza, Caterín Bisquet, Gabriel Pérez, Camila Lobón, entre tantos otros. Hay un caso muy triste, el del escritor Jorge Ángel Pérez. En este caso, el régimen paga a delincuentes comunes, vecinos de este escritor, para que le agredan a Jorge Ángel por su condición de homosexual y contrarrevolucionario. La campaña de mentiras contra todos estos opositores ahora es protagonizada por los medios de información de la dictadura. Amir Valle se refirió además a una nueva táctica del régimen, que es la del control de los cubanos que viven en el exterior, que optan por la crítica del régimen en Internet. En la actualidad, afirmó, hay unos 200 casos documentados de cubanos que no pueden visitar Cuba porque el régimen les impide ingreso a la isla. Amir Valle dedicó esta crítica a la Unión Europea.
Die Kubaner, die Freiheit und Überwollen, das traurigste Management der Europäischen Union, die ihren wirtschaftlichen Interessen voran vor der Verteidigung der Menschenrechte einräumt. Es ist eine Schande.
Nosotros, los cubanos que vivimos libremente, vemos con tristeza el manejo de la Unión Europea, que sitúa sus intereses de negocio por encima de la defensa de los derechos humanos. Es una vergüenza para Europa que el embajador de la Unión Europea en Cuba dijera que Cuba no es una dictadura. Sí, es cierto, se le llamó la atención, pero ahí sigue en su puesto. Ese es el panorama. Agradecemos a Michelle Sagué desde Washington, a Martin Lesentín desde Frankfurt, a Mir Valle desde Berlín, a Adrián Rubio desde La Habana y muy en especial a nuestra productora Patricia Martínez. Mi aprecio además para usted, estimado radioyente de Entre Dos Ríos, por su sintonía a este programa que le entregamos desde Nueva York, esta servidora, Carmen María Rodríguez, para Radio Martí.
continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Desde un principio y por un tiempo se ha dicho que el COVID-19 ataca fundamentalmente a las personas mayores. Pero se están viendo muertes de personas jóvenes e inclusive niños. La doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, nos explica.
La información siempre dijo lo mismo, pero la interpretación de eso ahora las personas comunes la han empezado a entender. Y no ha cambiado. Siempre se sabía que cualquiera se puede infectar, pero tener el virus adentro y qué enfermedad vas a manifestar depende de varias cosas, incluyendo, número uno, la edad de la persona. Número dos, si tienes algún problema, por ejemplo, un problema cardiovascular, presión alta, diabetes, cáncer y problemas respiratorios crónicos que te van a hacer el problema más grande y esto se pone encima de eso. La diferencia de ahora es que, aunque se sabía que las personas mayores tienen más posibilidad de tener enfermedad grave, más o menos entre 2.4 y 3% de los niños también tienen enfermedad seria o crítica. Y es más, ya dos niños han muerto de COVID. Ya el mundo se está reconociendo que cuando los números son muy altos y como los niños también se infectan y hay este 2.4 a 3% de niños que van a estar graves, entonces, claro, vamos a notar que también niños se pueden morir.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí con Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana, por las ondas de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.